En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa, la compañera Graciela González, en su columna de género. Buenas tardes, Graciela. El micrófono es tuyo.
Hola, buenas tardes para todos y todas. En este espacio que lo llamamos Espacio Mujer, hoy vamos a hablar de dos temas que están relacionados. Uno de ellos tiene que ver con preguntas que he recibido en estos últimos días. Habrán escuchado todos o habrán visto en las noticias el caso de un hombre que mató a su mujer y a sus 4 hijos, los hijos de él, no de ella, de los 2. Y luego prendió fuego la casa y él acaba de morir, creo que hoy acaba de morir producto de ese incendio. Las preguntas que uno recibe, sobre todo de la gente que no está tan acostumbrada a este tema y que no lo puede creer, porque cómo alguien mata a sus hijos, le hace recordar a uno casos viejos, por ejemplo, lo de Barreda, que también Barreda lo que hizo fue matar a su mujer, a su suegra y a sus 2 hijas. ¿Cómo una persona mata a su cría? Esto se aplica tanto en casos de varones o de mujeres. Hay mujeres que han matado hijos. Pero el caso más común es matar al hijo por parte de un hombre. Lo que nosotros entendemos que sucede en estos casos tiene que ver con que el hijo vendría a ser considerado un accesorio de la madre. Si no puede tener a la mujer, el hijo no importa. Es un apéndice de esa madre. Entonces no interesa. Los que estudian estos temas los llaman femicidios vinculados. Matan a la mujer y matan a todo lo que esté relacionado. El hermano que la quiso ayudar, la vecina que fue a ver qué pasaba. Hubo un caso hace poco, ese tan dramático, de la mujer embarazada que el bebé murió un día antes de nacer. O sea, se arrasa con todo lo que pueda ayudar a esta mujer. Estos chicos que son hijos del que los mata, no son considerados personas, son solamente considerados apéndices de la madre. Perdida la mujer, perdida la posesión sobre esa mujer, el hijo ya no se reconoce como propio. Voy a leer algo interesante sobre el tema, para ponerle un poco más de teoría, que es del juez Rosansky. Él nos recuerda que el producto de la lucha feminista se lograron grandes avances. Se ratificaron acuerdos normativos como la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención de Belén do Pará, que es para erradicar la violencia. Veníamos con tanto entusiasmo con estos temas que los incorporamos a la Constitución en 1994. Hay 11 tratados de derechos humanos que están incorporados a la Constitución. Pero, por supuesto, cuando uno avanza en un cierto sentido, incluso no digo en este momento, sino en cualquier momento político de un país, cuando uno avanza con conquistas en determinado sentido, los demás no se quedan atrás, van con contramedidas. Las estrategias que usaron los violentos y abusadores, las estrategias defensivas, se fueron tornando cada vez más agresivas y destructivas respecto a las víctimas. Se trataba de atacar fundamentalmente a la víctima. Incluso se crearon organizaciones de padres separados por sus hijos y otras denominaciones que van a dar lástima a los programas de televisión cuando casi todos tienen condenas firmes por maltrato o abuso de sus propios hijos y sus mujeres. En una época como la actual, que el Estado en un solo año generó retrocesos explícitos en materia de derechos esenciales, la brecha entre la ley y la realidad se nos agiganta. Por eso se pueden decir determinadas cosas que son intolerables, como por ejemplo el abogado de los rugbyers acusados de abusar a una chica, decir, bueno, era ella solita, que abusó de todos ellos. La chica abusó de los rugbyers. Para entenderlo un poco más, quisiera cerrar diciendo unas palabras de Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano, que dice: hay acciones del poder que violentan el Estado de Derecho, aunque reciban una pátina de legalidad. La suma de acciones que se contraponen a la Constitución lleva a varios países al estado de excepción. No es jurídicamente algo que pueda llamarse dictadura, se trata de un espacio de anomia que va dejando en el pasado pilares esenciales del Estado de Derecho. Hacemos una pausa y seguimos con el paro de mujeres.
Efemérides en La Victoriosa. 25 de febrero de 1932. Muere Julieta Lanteri de Renshaw, destacada feminista, fue una de las primeras mujeres en obtener la ciudadanía del país. Había nacido en Italia el 22 de marzo de 1873. Efemérides en La Victoriosa.
Bueno, volvemos al espacio mujer y habíamos quedado en la cuestión del paro del 8 de marzo. El 8 de marzo hace mucho tiempo que se declaró Día Internacional de la Mujer. Nunca va a faltar uno que te diga, che, ¿y por qué no hay un Día Internacional del Hombre? Bueno, hay, es en noviembre, gente. Es en noviembre, búsquenlo y festéjenlo ustedes. Nosotras festejamos este. ¿Por qué se hace un paro? Se hace un paro porque, bueno, se supone que nuestro trabajo vale, pero en muchos lugares no vale tanto. ¿Cuántas veces escuchamos, ¿de qué trabaja usted? No, yo no trabajo, soy ama de casa. Nada más lejos de mí que el trabajo de ama de casa. Pero hay que reconocer que es un laburo. Hay que hacer de niñera, de cocinera, de lavadora, de montones de cosas. Entonces, cuando una mujer decide parar en ese momento, y se va a notar, ¿no? Si en las oficinas no están las chicas, porque nunca, siempre son los empleados y las chicas. En los hospitales hay médicos y chicas que somos las psicólogas. Siempre somos las chicas, como una cosa así, bueno, un apéndice de todo esto. Como acá, en la radio también somos las chicas de la radio. Bueno, entonces, bueno, que se vea que las chicas, si no producen, si no estamos ese día haciendo algo, que se note que no estamos, que falta nuestra presencia. Muchas proponen llevar el paro al extremo, no tener sexo, no hacer nada, de nada, de nada. Hay una frase que dice, del paro, que es, la tierra tiembla el 8 de marzo. Acá en la Comuna 5 nos estamos organizando hace ya un tiempo. La Comuna 5 tiene una red de violencia contra, por supuesto, contra la violencia. Y la Comuna 5 tiene una asamblea popular feminista. Si estás escuchando ahora y sos del barrio, nos estamos juntando a las 7 en la Plaza Almagro. Nos vamos juntando una vez en Boedo, una vez en Almagro. Ya hicimos la bandera, podés venir a coser porque las que estamos no nos gusta mucho. Termino la columna diciendo, como siempre, Libertad Milagro Sala, presa política. Hoy es ella, mañana podés ser vos.
Efemérides en La Victoriosa. 22 de febrero de 1987. Entra en vigor la ley de punto final en la Argentina. Efemérides en La Victoriosa.
tiene el león.